Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Red Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del Centro Universitario de la Costa Sur presentan Consumo Bienestar, un programa de difusión cultural, prevención de enfermedades y fomento a la alimentación y el estilo de vida saludables. Consumo Bienestar. Comenzamos.
Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas que como siempre nos acompañan en este su programa Consumo Bienestar. Bueno, el día de hoy, como siempre los transmitimos a través de esta red, tenemos a su servidora Rosana Hernández y bueno, en conducción tenemos a Benito Villaseñor y aquí en controles. También nos acompaña el día de hoy un invitado muy importante para nosotros. Tenemos al doctor Miguel Gámez, que en este momento pues nos acompaña con una de los temas primordiales que hemos tenido en este mes. Sabemos que este mes hablamos mucho sobre la prevención de cáncer. Y bueno, el cáncer infantil, que también el pasado fue el 4, me parece.
El 4 mundial y el 15.
El 4 mundial y el 15 fue el infantil. Entonces, bueno, es mucho de conciencia este tema. Entonces, necesitamos ver qué cosas podemos prevenir. El día de hoy vamos a hablar todo esto acerca de los factores de riesgo y cómo poder detectar a tiempo algunos de los síntomas de alarma. Bueno, y para esto, como les digo, aquí tenemos al doctor que nos va a platicar un poquito del tema. Escuchen bien para que tomen sus notas. Y bueno, para hablar un poquito del tema y entrar en colación, les platico. Bueno, en general, el cáncer. No es posible saber con exactitud por qué una persona padece cáncer y otra no. Pero la investigación ha indicado que ciertos factores de riesgo pueden aumentar la posibilidad de que una persona pueda padecerla. Y bueno, la mayoría de los factores de riesgo, así como factores protectores que también existen, se identifican inicialmente en estudios epidemiológicos. Estos estudios pueden mostrar que las personas presentan cáncer y tienen más o menos probabilidad de comportarse en cierta manera o de haberse expuesto a ciertas sustancias de quienes no lo presentan. Entonces, de esto vamos a hablar precisamente. ¿Cuáles son aquellos factores de riesgo? Y de repente, ¿cuáles son aquellos factores protectores que se han encontrado, digamos que medianamente en la evidencia? Doctor, hablando ya del tema, ¿cuáles son aquellos factores de riesgo con los que más se ha asociado el cáncer en manera general, de cáncer en general, porque hay distintos?
Sí, muchas gracias, maestra. Bueno, hay que acordarnos que el cáncer en sí es una desorganización de las células, ¿verdad? Y en el cual es las células malignas, vamos a decir, se aprovechan de las benignas o de las buenas, ¿verdad? Y en las cuales compiten en un momento dado por el alimento. Ese alimento que nosotros lo tomamos y que en un momento dado vemos cómo lo vamos a hilar. Pues resulta que las células normalmente tienen un ciclo, ese ciclo de vida que puede, desde algunas que viven minutos, pero que otras viven toda la vida, como el sistema nervioso, y que cuando se destruyen estas células, bueno, pues empezamos a reparar o remodelar nuestro cuerpo. El cáncer en sí, pues no es más que la desorganización de esto, en el cual las células malignas en un momento dado se aprovechan, vamos a decir, de la buena bondad, si podemos decirlo así, de las células buenas, ¿verdad? Y entonces empezamos a generar. Existen, vamos a decir, dos factores que pueden clasificarse como predisponentes del cáncer. Uno son los propios, el sistema endógeno que nosotros tenemos, y otros son los del sistema exógeno, todo lo que va con el medio que nos rodea. Los del medio endógeno son prácticamente lo que nosotros decimos como herencia, esos genes que nosotros tenemos y que en un momento dado nosotros no los podemos cambiar. Ya los tenemos y en un momento dado vamos a tenerlos ahí, y que en un tiempo posiblemente, no pues, eso como decías tú al principio, no quiere decir que todos vamos a tener los cánceres, ¿verdad? Algunos que ya tenemos esa predisposición podemos desarrollarlo. ¿Y cuándo lo vamos a desarrollar más fácilmente? Bueno, pues cuando los factores exógenos, los que están fuera de nuestro cuerpo, favorecerían en un momento dado la aparición de este cáncer. Existen muchísimos factores en un momento dado que nosotros los pudiéramos mencionar. Mencionaremos de los más frecuentes que nosotros tenemos. Uno de los factores que hemos escuchado son las radiaciones. Las radiaciones, incluso hablamos de ionizantes y no ionizantes. ¿Qué es una radiación? Es algo que nosotros nos modifica, vamos a decir, el estado que tienen nuestras células y que en un momento dado la puede alterar lo que sea su núcleo, que se llama los ácidos nucleicos, y que nosotros tenemos lo que nosotros conocemos como el ADN. El ADN, nosotros tenemos ahí la información de todo lo que va a ser la célula. Esta célula definitivamente obedece a la necesidad que tiene nuestro cuerpo. Pero nosotros podemos modificarla en un momento dado dependiendo de los factores externos que podemos tener en un momento dado. Esas radiaciones, podemos hablar incluso de la radiación solar, en un momento dado, que nos puede causar un cáncer de piel, melanomas que pueden ser muy graves y que llevarnos a situaciones fatales, o incluso de predisponernos a otro tipo de cáncer. Pues se ha incluso mencionado de algunas radiaciones de donde tenemos cercanas las vías eléctricas, de esas fuentes eléctricas, las subestaciones conocidas, incluso las subestaciones también de los radios celulares, que se ha visto que en un momento dado puede. ¿De qué va a depender de esto? Pues se dice que va a depender de una cosa, de cuánto es lo que nosotros estamos recibiendo y cuánto es lo que nosotros absorbemos. Y cuánto es el tiempo de exposición que tenemos, vamos a decir, de este tipo de radiaciones. Entonces, esto sería una de las tipos. Otros, pudiéramos hablar de que hay algunas que en un momento dado, la exposición, vamos a decir, a otros rayos, de otras radiaciones, por ejemplo, las radiaciones de los rayos X, muchos de los pacientes constantemente están yendo a tomar estudios, pero volvemos otra vez a decir la exposición frecuente y el tipo de radiación que pueden recibir. Incluso recordemos las radiaciones nucleares, las de las bombas atómicas que tanto daño hicieron, vamos a decir.
Los estragos que dejan después.
Los estragos después, afortunadamente, bueno, pues ya no ha sucedido esto, pero ahí la tenemos latente, eso, que hay quienes todavía están fabricándolas, o que incluso podemos tener centros de reactividad, ¿verdad? Entonces, en un momento, esos podrían ser factores externos que nosotros nos pudieran hacer. Hay infecciones virales en un momento dado que a nosotros nos pudieran, hay que acordarnos que tenemos ahí el virus del papiloma humano.
Muy presente.
¿Verdad? Sí. Muy presente, que nos puede causar un cáncer, que puede ser prevenible. El herpesvirus, vamos a decir, los famosos herpes, los famosos son lesiones premalignas que en un momento dado que tenemos presente y que si las tuvimos en una etapa joven, pudieran desarrollarse posteriormente, hay que tenerlas muy presentes. Otra causa podrían ser las drogas, nos causan inmunodeficiencia, nos van a atacar el sistema inmunológico, nos van a deprimir el sistema inmunológico y por lo tanto nosotros no podríamos defendernos en actuar. ¿Actuar qué? Acuérdense que hablamos de las células, esas que están mutándose y que están reproduciéndose rápidamente, entonces nosotros no podemos atacarlas a ellas para que en un momento los pudiéramos destruir. Hay pesticidas que se están utilizando, afortunadamente ya hay más control. Yo recuerdo aquí en Autlán hace unos 30 años más o menos por ahí, que nos rociaban con avionetas, ¿verdad? Todo el campo, pero ese campo no nomás era el campo que rociaba, sino que el aire nos llevaba a la ciudad, aquí a la población, y que nosotros estábamos en contacto con ellos, ¿verdad? Entonces, por un lado controlaban una fauna, pero para otro lado a nosotros nos estaban sensibilizando a que nosotros pudiéramos tener un problema, ¿verdad? Hay la utilización del plástico que estamos teniendo, sobre todo aquellos productos que se están elaborando y nos están envasando y que después nosotros lo recalentamos.
Así,
¿verdad?
Es, y de manera inconsciente.
Que queremos prepararlo para que en un momento dado nosotros lo tengamos rápidamente y estamos generando más radicales ahí terribles, vamos a decir, divisiones de estos componentes y que tienen un poder altamente cancerígeno. Pero nosotros vamos al campo, ¿verdad? Y vamos al campo y llevamos nuestra carnita y la asamos, ¿verdad?
Así es.
Entonces ahí le agregamos otro producto. Estamos
juntando un factor de riesgo,
vamos a ir. Nada más con eso, hay que recordar que anteriormente la gente utilizaba el carbón, la leña, uh-huh. ¿verdad? Y que puede desencadenar en un momento dado factores, vamos a decir, de tener un cáncer del pulmón. Uh-huh. Y que nosotros estamos comiendo embutidos, carnes ahumadas. Entonces estamos ahí en ese momento también considerando. Otro factor muy importante dentro de la nutrición sería la obesidad. Mucha gente piensa que la obesidad en un momento dado no genera un problema. Pues la obesidad genera un gran problema en el cual nosotros está bien documentado que puede aumentar por el exceso de adipocitos uh-huh. que nosotros tenemos una resistencia a la insulina. Y que la resistencia a la insulina, por lo tanto, va a provocar, vamos a decir, motivos muy relacionados con el cáncer, en el cual podemos tener cáncer en todo el tubo digestivo, desde la boca, el esófago, el estómago, el intestino, el colon, el recto, y que podemos relacionarlo mucho con esto, ¿verdad?
Hasta el cáncer de mama, ¿no?
Hasta el cáncer de mama, en un momento dado, muy relacionado con esto. Entonces, tenemos muchísimos factores fuera de nosotros, que nosotros no los, entre comillas, pudiéramos tener el control, pero no les hacemos caso. Uh-huh. Tal vez por desconocimiento de esto y que nosotros en un momento dado, no, pues a mí esto no me hace daño, o no tenemos presente que nos puede hacer daño, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cuántos de nosotros vamos a una tienda de autoservicio y somos consumidores porque todos nos lo ponen en la cara, ¿verdad? Entonces empezamos a agarrar incluso productos alimenticios. Ahorita que digo productos, se me viene a la mente la plática que de una doctora que nos vino a dar ahora en la semana de nutrición, hablaba de alimentos y hablaba de productos.
Así es.
¿Verdad? Entonces
y lo separaba muy bien. Lo separaba entre uno muy, y otro, no son alimentos.
¿Verdad? Entonces los productos no son alimentos. ¿Verdad? Entonces, ¿cuántos de nuestros productos nosotros no se lleva el control adecuado? No llevan, vamos a decir, dicen la etiqueta, ¿verdad? Uh-huh. O mienten en la etiqueta de lo que tienen.
Así es,
¿verdad?
Una cosa es lo que tiene y lo que se reporta.
Y lo que nosotros tenemos. Entonces, la obesidad está muy relacionada con el consumismo, ¿verdad? Con el consumismo, y entonces, por lo tanto, tener obesidad es un riesgo muy alto de poder nosotros favorecer la aparición del cáncer en un momento dado.
Y bueno, hablando de eso, igual hablando de la dieta relacionado con el incremento de adiposidad, ¿por qué no pensar también en el producto que tiene exceso de conservadores? Por ejemplo, lo que tiene un exceso de nitratos y nitritos, que
¿sí?
¿Dónde viene esto? Pues dan algo tan común como comer jamón diario, ¿no? O sea, la verdad es que los embutidos están conservados por esto, por los nitratos y los nitritos que le dan esa coloración rosada, ¿verdad? Y que de alguna manera hacen que también tengan tanta vida larga. Hay que esperar que esa vida larga no tiene todo el beneficio que solamente contra el alimento, también tiene un perjuicio a largo plazo. En nosotros, ¿no?
Pero hay que ponerlo bello para que como nosotros lo consumamos.
Sí. No, y entre más rosado lo ven, piensan que es mejor, ¿verdad?
Habrá
que tenerle miedo a eso que asemejan más a lo que es un alimento, ¿no? Y eso, yo les digo, ese no es carne de verdad, eso es... Ese es un producto,
¿sí?
Finalmente.
Finalmente todos los productos de una manera tienen un conservador, ¿verdad? Le encontramos la fecha de caducidad.
Sí.
Pero lamentable es que nosotros no identificamos la fecha de caducidad y nomás lo consumimos. Y a veces nos decimos, como que me supo un poquito medio raro, pero está bueno, ¿verdad?
Sí, sí,
entonces,
sí.
Tenemos que tener mucha precaución en la decisión de la toma de la compra de estos alimentos o productos, más bien de productos que nosotros consumimos. Pues
primeramente, si no lo sabemos, es mejor buscar otras alternativas más naturales, ¿no? O sea, pero volvemos a lo mismo, ¿qué tan natural es aquel jitomate que estoy comiendo? Uh-huh. Si también tiene un proceso aquí en la hora de su cultivo, de su transformación. Es otro tema, pero bueno, por lo menos pensar en que el producto siempre por natural, bueno, por la forma de procesado siempre va incluyendo un factor de riesgo importante, que finalmente pues también nos condiciona, aunque no tengamos adiposidad, en exceso
tenemos el factor del riesgo. Aunque no lo tengamos, entonces no estamos consumiendo ese producto y entonces tenemos un factor de riesgo ahí agregado.
Así es, una cadenita. Por ahí decía, no, pues es que ahorita todo hace daño. Dime qué entonces está bien.
¿Qué no voy a comer?
¿Qué está? Ajá, exacto. Pero como usted menciona, hay factores endógenos y exógenos. Esos sí. Endógenos pues ya vienen con nosotros. Sí. Pero si aquellos exógenos podemos evitar la manera más posible en nuestra vida, pues tendremos como que una alternativa por ahí de prevención. Claro. Y no tanto de, bueno, la curación es tremenda, ¿no? En estos casos.
Costosa. Y diría costosa. Yo. Costosa en la nivel social, familiar, económica. Y entonces, tipo. Laboral, ¿verdad? Entonces, uh-huh. Estamos teniendo un costo muy, muy alto, ¿verdad? Oh, yeah. Y tenemos que nosotros entonces uh-huh. apostar a la prevención más que a la curación, ¿verdad? Entonces, nos hemos vuelto nosotros como curativos, no como preventivos, cuando debemos de ser preventivos más que curativos, ¿verdad?
Nos costaría mucho ¿sí? menos si nosotros le apostamos a estarnos revisando constantemente. Yo siempre hago esa analogía de que a veces tenemos, nos vamos a ir un pequeño corte y ahorita les platico esto que les iba a decir.
Buen alimento, mejor pensamiento. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Beber y comer es un placer cuando se sabe hacer. Continuamos.
Muy bien, pues regresamos a nuestro programa. El día de hoy, para quien nos acaban de sintonizar, estamos hablando sobre los factores de riesgo de cáncer. Cáncer en general, cualquier tipo de cáncer, tenemos que tener cierta, al menos, conciencia de cuándo tenemos factores de riesgo endógenos y exógenos, ¿no? Aquí nos hablaba el doctor Miguel Gámez, que hace un momento nos platicaba cuáles son uno y otro, ¿no? Respecto a esto, pues les platicaba y me quedé con las ganas de compartirlo, ¿no? Que sabemos que siempre hacemos como un chequeo anual de nuestro auto, de nuestro, incluso cada parámetro de nuestra casa, siempre le damos una revisión antes para que todo esté funcionando y no nos deje en pleno, a lo mejor, proceso. Pero ¿cuándo nos ponemos a pensar en el año si hacemos una prevención anual de todo, un chequeo anual de todo lo que tenemos en nuestro organismo? Y bastante valioso, es más valioso incluso que aquel aparato electrónico o aquel vehículo, digo yo. Pero bueno, esperamos a que nos duela algo, y casi siempre vamos cuando ya de plano estamos en el punto en que ya no lo soportamos o que ya de plano no nos deja continuar con nuestras actividades. Entonces, creo que es momento de hacer conciencia de ¿en qué fase yo estoy? ¿En la fase preventiva o siempre me voy a lo curativo y a lo que se puede hacer, ¿no? Entonces, platicando respecto a esto, le comentaba al doctor que cómo podemos detectar a tiempo algunas cosas. Sabemos que algunos tipos de cáncer no te dan muchos o se confunden bastante con signos y síntomas tan comunes como un simple dolor en el estómago, uh-huh. un dolor de estómago frecuente que te lo sí. calmas con un antiácido y piensas que esto es tan normal, pero creemos que esto no va más allá que curarlo con algún analgésico o nosotros mismos autorrecetarnos. Quisiera que nos compartiera alguno de estos signos que podemos alarmarnos o detectarnos muy a tiempo.
Sí, mencionabas algo muy ¿verdad? Importante, sí. ¿verdad? De que a veces algún signo o síntoma que se nos presenta no le damos la importancia, ¿verdad? Incluso los padres de familia no le llegan a tener, mira, es que me duele el estómago, es que me salió un granito, es que una manchita. No. Tener un bicho en la panza o un problema alérgico, tómate esto, ¿verdad? Y no le damos el seguimiento adecuado a ese signo o síntoma que nos están refiriendo a nuestros propios hijos o nosotros mismos lo estamos teniendo, ¿verdad? Hace rato mencionabas algo muy importante. No le damos la importancia a las cosas que deberíamos ser número uno. Y lo número uno debe ser la salud. Y mencionar, le damos reparación a otras cosas. Vamos a tener una fiesta y andamos buscando el equipo del sonido que no nos vaya a fallar, uh-huh. ¿verdad? Que la luz esté impecable, que todo esté. Pero nuestro cuerpo, ¿cuándo le damos ese chequeo? Y luego hasta hacemos réplica de cuando decimos, no, pues ¿yo por qué? ¿Yo por qué? Entonces, ¿por qué? Bueno, porque tengo que irme a hacerme un chequeo, ¿verdad? Constantemente, mínimo, se dice que una vez al año. Uh-huh. ¿Cuándo vamos con el odontólogo? ¿Cuándo vamos con el oftalmólogo? Hasta que nos falla algo, pero algo vital, ¿verdad? En ese aspecto, hasta que nos desmayamos, vamos y acudimos con el médico. Hay algunos síntomas que sí se pueden precisar que nos pudieran orientar. No quiere decir que son cardinales en este momento de que nos digan esto es significativo de cáncer, ¿verdad? Alguien que tiene una fiebre constante, elevada, que todos los días y a un horario, hay que pensar en esto. Alguien que está sudando mucho, en exceso, pero es que todos sudan, sí. Pero todos sudamos un grado en un momento dado. Algunas situaciones de sangrado que a veces no le llevamos la atención, que nos sangró la nariz, que nos sangró las encías, ¿verdad? O que nos aparecieron moretones, ¿verdad? Sin habernos dado un golpe, cuenta, ¿verdad? ¿Sí? Un traumatismo que hayamos nosotros tenido. La palidez generalizada, el cansancio. Oye, pero vente a trabajar. No, es que me siento muy cansado. Oye, pero si diario estás cansado. Entonces ya nos está llamando claro. La atención ese cansancio, ¿verdad? Aparición de manchitas en un momento dado, o de ganglios o bolitas que en lugares muy frecuentes, que en el cuello, en la región inguinal, en la axila, una bolita que nos pudiera aparecer. Bueno, algo nos está orientando que nosotros pudiéramos tener ahí, que tenemos que darle la atención, ¿verdad? Que tengo muchas náuseas, escalofríos, que simplemente alguien no crece de los niños de una manera adecuada, ¿verdad? O que el niño está bajando de peso, o que el niño está ganando peso más rápido, más acelerado. Entonces, son cosas que nosotros deberíamos... recuerdo mucho que las mamás son muy presumidas, digo yo. Y luego dicen, mira nomás mi niño. Mira mi niño, y luego presumir, no, mi niño ya camina, no, mi niño, fíjate que ya ganó tanto peso, más gordito, mira qué gordito está, qué bonito se ve. Ojo, hay que tener mucho cuidado uh-huh. con ese sobrepeso que está teniendo el niño acelerado, porque pudiera ser un signo en un momento dado, ¿verdad? Hay edades, sí, hay edades de que se presenten algunos tipos de cánceres más específicos en un momento dado. En los niños, de los más frecuentes sería la leucemia. Se detectan más niños en la etapa de esa que en los adultos. Los adultos sí llegan a presentar leucemias, pero no tanto en proporción como los niños. Algunos tumores del sistema nervioso también son más frecuentes en los niños. Tumores en los riñones son muy frecuentes. Uh-huh. Tumores en las regiones inguinales, pues, de los ganglios, vamos a decir, son muy frecuentes en los niños en comparación a de los adultos, ¿verdad? Uh-huh. Los adultos ya empezamos a tener cáncer pues de próstata, de mama, de pulmón, de estómago, de intestino, de recto, páncreas, de vejiga, de páncreas. Ese es el otro tipo de cáncer uh-huh. que se da. Entonces, por edades en un momento dado, pudiéramos decir, sí podemos... tenerlos más frecuentes, pero no quiere decir que un niño no pueda tener un cáncer de estómago, uh-huh. eso no puede decir, no podemos decirlo que no, que la incidencia es mucho menor, sí, uh-huh. pero todos estamos expuestos a cualquier tipo de cáncer. Por eso hablamos de los factores que tenemos que tener muy presentes para no estar nosotros con ellos en un momento dado. Y después, bueno, pues tenerlos en mente, ver qué medidas podemos optar como medidas preventivas, ¿verdad?
Así es. Bueno, aquí sería muy importante detectarlo en una buena etapa para poder actuar, ¿no? En este caso, por ejemplo, tener alguna señal de alerta nos ayuda a detectarlo cuando podemos tener a lo mejor un grado, a lo mejor menos invasivo y uh-huh. que la terapia también o el tratamiento sea menor. y no sea llegar en etapas donde ya más bien es paliativo, ¿no? Donde, bueno, ¿qué podemos hacer ahí? Y buscar soluciones a tiempo. Si sabemos que tenemos en nuestra familia antecedentes importantes de cualquier tipo de cáncer, y aparte yo, ¿qué estoy haciendo con mi vida, no? ¿Qué tanto le abono a mi factor de riesgo? Bastantes tienen que ver con estilos de vida, ¿no?
Sí.
Y bueno, el entorno, como mencionaba hace un momento, doctor, que donde vivimos sabemos si estamos en contacto con radiación, estamos en contacto con algunas sustancias que consumimos, sí, o inhalamos, o nuestro trabajo lo requiere también, ¿no?
Sí.
Mencionaba incluso hace un poco lo que es las sustancias con las que manejamos en nuestro trabajo, por ejemplo, en los tintes,
¿sí?
Aquí, las personas que se dedican a la estética y que están constantemente con este olor, bueno, es un factor de riesgo, ¿no? Creo que está relacionado con el de vejiga, si no mal recuerdo, y bueno, también los hombres, ¿cómo no? Los hombres, incluso hay hombres que se pintan también, por ahí, ¿no? Y tienen relación con eso, o los pesticidas, pues están en contacto. Entonces, cáncer de vejiga es algo
muy frecuente. Es muy frecuente, realmente es muy frecuente este tipo de cáncer. Hay que considerar también el riesgo laboral, en este caso, ¿verdad?
Sí.
Cómo tenemos factores laborales en nuestros propios trabajos. Yo he estado viendo, por ejemplo, las medidas preventivas que se hacen en los despachos de gasolina. No hay ninguna medida de prevención de enfermedades para los despachadores. Sabemos que los hidrocarburos que se están desprendiendo ahí son muy fuertes y volátiles y que los están respirando ellos. ¿Qué pasa con ellos? Se acostumbran y ya lo ven como una manera natural, pero posteriormente está bien estudiado que ellos pueden tener un tipo de cáncer de pulmón o
¿y
de próstata.
¿Qué podrían hacer ellos para no estar tan en contacto?
Bueno, la prevención.
¿No trabajar ahí?
No, eso definitivamente tienen que trabajar,
¿sí?
Pero usar mascarillas, usar eso. Definitivamente nosotros tenemos que apostarle a la prevención, ¿verdad?
Sí.
Lo número uno es que tenemos que tener muy presente que nosotros, si no prevenimos, entonces estamos expuestos, ¿verdad? Y el que no previene, pues ya sabe a qué se la está jugando, ¿verdad? Hay que evitar la exposición, hay que tener una buena alimentación, hay que controlar nuestro peso, hay que hacer ejercicio. Todos son medidas preventivas, ¿verdad? Y hay que acudir al control del médico, aunque no nos duela nada.
Aunque no nos duela nada, exacto. Yo creo que nos vamos con esa, con esta idea, ¿no? Esta conciencia para esta semana, para este año. ¿Qué vamos a hacer hoy para prevenir mañana? Entonces, ¿qué vamos a hacer este año de prevención? Y también ahorrar para esto, ¿no? Porque ahorramos para todo, ¿no? Ahorramos para el carnaval, ahorramos para la fiesta, ahorramos para Navidad, pero ¿quién ahorra para poder hacerse el estudio, los estudios necesarios que se tienen que hacer para chequear?
Y si nos cuesta en lo particular, ¿quién? Bastante. ¿Verdad?
Así es. Y le dice, bueno, cuesta tanto. Les pesa. Bueno, nos vamos con esta idea, se nos acaba el tiempo como siempre. Sabemos que este tema va para largo, esperemos en otro momento contar con su apoyo. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos.
Gracias a usted.
Y bueno, nos quedamos con este pensamiento, con esta conciencia de prevención antes de curar.
Así es.
Hasta la próxima.
Red Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana presentó
Consumo Bienestar.
Un programa de difusión cultural, prevención de enfermedades y fomento a la alimentación y el estilo de vida saludable. Consumo Bienestar.
Consumo Bienestar.
Buen provecho. Esperamos que este programa te haga digestión. Acompáñanos en nuestra siguiente emisión.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.